Sexta parte del audiolibro Muero por ser yo, de Anita Morjani. Capítulo 8. Algo infinito y totalmente fantástico. Aunque yo trate de compartir mi experiencia cercana a la muerte aquí, no hay palabras que siquiera se acerquen para describir su profundidad y la cantidad de conocimiento que me inundaron. La mejor manera de hacerlo es a través del uso de metáforas y analogías. Espero que a través de ellas capten una parte de la esencia de lo que estoy tratando de compartir, aunque sea pequeña. Imagínense una inmensa y oscura bodega. Allí viven ustedes y usan apenas una linterna pequeña para ver. Todo lo que conocen acerca de lo que contiene este espacio enorme es lo que han visto mediante el haz de esa linternita. Cuando ustedes quieren buscar algo, puede que lo encuentren o no. Pero eso no quiere decir que la cosa no exista. Está ahí, pero ustedes simplemente no la han enfocado. Y aunque lo hayan hecho, puede ser difícil distinguir el objeto que ven. Pueden tener una idea más o menos clara de lo que es. Pero a menudo se preguntan, ¿qué es? Solo pueden ver lo que enfocan con su linterna hasta identificar aquello que ya conocen. Esto es similar a lo que pasa en la vida física. Somos conscientes únicamente de lo que enfocamos con nuestros sentidos durante un tiempo y podemos entender solamente lo que ya nos es familiar. Luego imaginen que un día alguien enciende todas las luces. Ahí, por primera vez, de pronto, en un estallido de brillo, sonido y color, pueden ver la bodega completa. Y no se parece a nada que jamás hayan imaginado. Las luces parpadean, brillan y sacan chispas rojas, amarillas, azules y verdes. Ven colores que no reconocen, unos que nunca han visto antes, y una melodía envolvente y caleidoscópica inunda el recinto con sonidos jamás antes escuchados. Señales de neón pulsan en un arco iris de colores cereza, limón, vermellón, uva, lavanda y oro. Juguetes eléctricos corren arriba y abajo en rieles y alrededor hay repisas llenas de cajas de colores indescriptibles. Paquetes, papeles, lápices, pinturas, tintas, latas de comida, paquetes de dulces, botellas de bebidas gaseosas, chocolates de todas las posibles variedades, champaña, vinos de cada rincón del mundo. Explotan de pronto cohetes lanzando flores centelleantes, cascadas de fuego frío, brasas sibilantes y luces animadas. La vastedad, complejidad, profundidad y amplitud de todo lo que está pasando a su alrededor son sobrecogedoras. La vista se pierde en el horizonte, pero saben que existe mucho más de lo que pueden asimilar de este torrente que exacerba sus sentidos y emociones. Ustedes tienen un fuerte sentimiento de ser realmente parte de algo vivo, infinito y completamente fantástico, y de ser parte del gran tapiz que se desarrolla y que va más allá de la vista y del sonido. Entienden que lo que pensaban que era su realidad, de hecho, no era más que una mera brizna dentro de la inmensa maravilla que los rodea. pueden ver cómo todas las diversas partes se interrelacionan, cómo ellas juegan entre sí y cómo todo encaja. Se dan cuenta que existen tantas cosas diferentes en la bodega que nunca antes habían visto, que ni siquiera en sueños habían imaginado con semejante esplendor y gloria de colores, sonidos y texturas. Pero ahí están, junto a lo que ya conocían. Aún esos objetos tenían un contexto nuevo y completo. También aparecían como nuevos y súper reales. Aunque la iluminación general se apague, nada podrá quitarte tu entendimiento y claridad, la maravilla y la belleza, ni la vivacidad fabulosa de la experiencia. Nada jamás podrá anular el conocimiento de todo lo que existe en la bodega. Ahora estás mucho más consciente de todo lo que allí existe, de cómo acceder a ello, comparativamente con lo que antes lograbas a través de la linternita. Ustedes permanecen con el sentido de gran admiración por todo lo que han experimentado en esos momentos lúcidos y enceguecedores. La vida ha tomado un significado diferente y sus nuevas experiencias se crearán a partir de esta nueva conciencia. Divagué por mi recién encontrado entendimiento en el otro reino y gocé explorando esa conciencia que lo abarcaba todo. Al hacerlo, fui consciente que tenía que hacer una elección. Alcancé un punto donde de nuevo sentí la fuerte y reconfortante presencia de mi padre envolviéndome, casi como si me estuviera abrazando. «Papá, se siente como si hubiera llegado a casa. Estoy tan feliz de estar aquí. La vida es tan dolorosa», le dije. «Pero tú estás siempre en casa, mi amor», me transmitió. «Siempre has estado y siempre estarás. Quiero que lo recuerdes». Aunque no había sido muy cercana a mi padre en la niñez, todo lo que sentía que emanaba de él ahora era amor glorioso e incondicional. Durante mi vida física con él, a menudo me sentía frustrada por sus intentos de hacerme seguir las normas de la cultura india, tales como tratar de casarme joven y hacerme sentir que no encajaba cuando yo no cumplía con ellas. Pero en este reino comprendí que por encima de las restricciones físicas o las ataduras de su condicionamiento cultural y sus expectativas, lo único que tenía para mí era puro amor. Las presiones culturales que me impuso durante la vida, todas se derrumbaron porque ellas eran parte solamente de la experiencia física. Nada de eso importa después de la muerte. Esos valores no continuaban en la vida del más allá. Lo único que permanecía era nuestra conexión y el amor incondicional que sentíamos los unos por los otros. Así que por primera vez realmente me sentí adorada y protegida ante la presencia de mi padre. Me sentía increíble, como si finalmente hubiera retornado a casa. Nuestra comunicación no era verbal, sino una fusión de comprensión mutua. No se trataba de que yo comprendiera a mi padre, era más bien como si yo me volviera él. Entendía que él estuvo con toda mi familia durante todos los años después de su muerte, con mi madre, apoyándola y cuidándola, y hasta en mi boda y enfermedad. Fui consciente de que la esencia de mi padre se comunicaba conmigo más directamente. «Mi amor, quiero que sepas que todavía no es tu hora para venir a casa, pero aún puedes elegir si quieres venir conmigo o regresar a tu cuerpo». «Pero mi cuerpo está tan enfermo, agotado y acabado con el cáncer», fue el pensamiento inmediato que me invadió. «¿Por qué querría regresar a ese cuerpo? No ha causado más que sufrimiento, no solo a mí, sino a mamá y a Dani. No veo ningún propósito en regresar». sin mencionar que el estado de amor incondicional era de tanta felicidad y arrobamiento, no podía resistir el solo pensamiento de regresar. Yo quería permanecer donde estaba para siempre. Lo que pasó enseguida es tan terriblemente difícil de describir. Primero, sentía como si todo aquello en lo que enfocara mi atención apareciera frente a mí. Segundo, el tiempo era completamente irrelevante, ni siquiera era un factor a tener en cuenta, como si no existiera. Antes de este punto, los doctores habían hecho exámenes sobre el funcionamiento de mis órganos y su reporte ya había sido escrito. Pero en ese reino, parecía como si el resultado de esos exámenes y el informe dependieran de mi decisión pendiente: vivir o seguir con mi muerte. Si escogía la muerte, los resultados de los exámenes indicarían que los órganos habían fallado. Si escogía volver a la vida física, ellos mostrarían mis órganos comenzando a funcionar de nuevo. En ese momento decidí que no quería volver. Enseguida fui consciente de mi cuerpo físico muriendo y vi a los doctores hablando con mi familia, explicándoles que la muerte se debió a falla de los órganos. Simultáneamente mi padre se comunicó conmigo: «No puedes llegar más lejos, querida. Si prosigues ya no podrás dar marcha atrás». Me di cuenta de un límite frente a mí. Aunque no había demarcación física alguna, era algo como un umbral invisible demarcado por una variación en los niveles de energía. Sabía que si lo cruzaba no había retorno. Todas mis ataduras con el mundo físico quedarían cortadas de manera permanente. Y tal como lo había visto, le dirían a mi familia que mi muerte se debió a la falla de los órganos causados por el linfoma en etapa terminal. El amor incondicional y la aceptación eran increíbles. Yo quería cruzar el umbral para continuar con la experiencia por toda la eternidad. Era como si estuviera envuelta en la unicidad, la esencia pura de cada ser vivo y todas las criaturas, sin sus dolores, penas, dramas y egos. Volví mi atención hacia la reacción de mi familia cuando les dieran la noticia de mi muerte. Vi la cabeza de Dani enterrada en mi pecho sin vida, sosteniendo mi mano débil. Su cuerpo se sacudía con profundos e inconsolables sollozos. Mi madre estaba parada cerca de mí, pálida como una sábana, sin poder creerlo. Y mi hermano Anup estaba aturdido al comprobar que no había llegado a tiempo. En lugar de permanecer succionada en lo que sucedía con mi existencia física y mi familia, fui liberada de mis emociones. Una vez más, estaba rodeada del sentimiento tranquilizante de una historia más grandiosa desenvolviéndose. Supe que aun si no escogía regresar, todo era exactamente como debía ser en el gran tapiz de la vida. En el momento en que decidí seguir con la muerte, me di cuenta de un nuevo nivel de verdad. Descubrí que desde que fui consciente de quién realmente era y entendí la magnificencia de mi verdadero ser, con solo escoger volver a vivir, con solo escoger volver a la vida, mi cuerpo se sanaría rápidamente. No en meses o semanas, sino en días. Supe que los doctores no encontrarían rastros del cáncer si escogía regresar. ¿Cómo puede ser? Estaba sorprendida con esta revelación y quería entender el porqué. Ahí fue cuando entendí que mi cuerpo es solamente el reflejo de mi estado interno. Si mi estado interno estuviera consciente de su grandiosidad y conexión con todo lo que es, mi cuerpo pronto reflejaría eso y sanaría rápidamente. Aunque siempre podía hacer una elección, también discerní que había algo más. Se sentía como si tuviera algún propósito pendiente de cumplir. ¿Pero cuál? ¿Qué debía hacer para encontrarlo? Percibí que no tendría que salir a buscar lo que se suponía que tenía que hacer, sino que se volvería obvio frente a mis ojos. Se trataba de ayudar a muchísima gente compartiéndoles este mensaje, sin tener que trabajar para lograrlo. Simplemente se daría permitiendo que por sí solo se desenvolviera frente a mí. Para entrar en el estado de permitir que esto sucediera, lo único que tenía que hacer era ser yo misma. Me di cuenta que durante todos esos años lo único que tenía que hacer era ser yo misma, sin juicios y con el entendimiento de que no había fallas en mí. Igualmente entendí que el núcleo de nuestra esencia es puro amor. Cada uno de nosotros somos amor puro. ¿Cómo podemos dejar de serlo si venimos del todo y retornamos a él? Sabía que entenderlo significaba no tener miedo de ser quienes somos. Por lo tanto, ser amor y expresar nuestro ser verdadero es una y la misma cosa. Al experimentar mi más grande revelación, sentí como una explosión de relámpagos. Entendí que simplemente ser el amor que soy de verdad me sanaría tanto a mí misma como a otros. Nunca había entendido esto. Sin embargo, parecía tan obvio. Si todos éramos uno, todas las facetas del mismo todo, lo cual es amor incondicional, claramente son amor. Supe que ese era realmente el único propósito de la vida: ser nosotros mismos, vivir nuestra verdad y ser el amor que somos. Como para confirmar mi comprensión, tuve conciencia de que mi padre y Sony me comunicaban: ahora que ya sabes la verdad sobre quién realmente eres, regresa y vive tu vida sin temores. Capítulo 9. Realizando el milagro. Mientras estaba en el hospital, aún antes de que alguien le informara a mi hermano que yo estaba en coma, y en mis últimos momentos de vida, él sintió que algo estaba mal. Anup estaba viviendo en Pune, India, y algo lo llevó a contactar a un agente de viajes para hacer una reservación en un vuelo a Hong Kong. Cuando llamó, pidió un ticket para ese mismo día, en la tarde, porque sintió la urgencia de viajar. El agente le dijo que los vuelos estaban llenos, pero había uno desde Mumbai. Anup lo aceptó, alquiló un carro y manejó 4 horas para tomar ese vuelo a Hong Kong. Cuando Dani llamó a mi hermano a su casa en Pune para informarle de mi condición y decirle que viniera tan pronto como le fuera posible, mi cuñada Mona le contestó que Anup ya estaba en camino. Cuando Mona, quien es budista, se dio cuenta de cuán extrema era mi situación, organizó rápidamente a un grupo de su religión para que cantara por mi salud. Mientras tanto, aquí en Hong Kong, mi madre caminaba de arriba a abajo por el corredor del hospital, orándole a Shiva por mi vida. Se sentía desolada, sin saber qué más podría hacer, y decidió ir al templo hindú, el mismo a donde mis padres me habían llevado de niña. Subió la escalera de la entrada pasando por el patio y entró al salón principal de oración, donde se encontraban en sus pedestales las estatuas de las deidades Krishna, Shiva y Ganesha, pintadas y adornadas con colores brillantes. Mi madre cubrió su cabeza y se sentó ante ellos, hablándoles y consolándose ante su presencia. En esos momentos, una amiga de la familia muy cercana llamada Linda, quien es una católica devota, organizó un grupo de oración en su iglesia. Le contó al sacerdote sobre mi situación y ellos oraron en mi nombre. Mientras yo yacía en coma en el hospital, con tubos saliendo por mi nariz, boca y brazos, mi esposo permanecía a mi lado, susurrándome al oído para que yo supiera que él estaba ahí y pidiéndome que regresara. Todavía tenemos mucho que hacer juntos, mi amor. Yo podía oír sus susurros. Por favor, regresa. Yo te esperaré aquí mismo aunque me tome toda la vida. Él permanecía despierto toda la noche, mirando todos los aparatos medidores sobre mi cama y esperando. Quería estar allí para pedirme que regresara en caso de que yo diera mi último suspiro. Querido Dani, espero que siempre sepas cuánto te amo, quería comunicarle. Por favor, no te preocupes por mí, yo estoy bien. Desearía poder compartir contigo lo que ahora sé. Este cuerpo al que le sostienes la mano no es mi verdadero yo. Siempre estaremos juntos, conectados a través del tiempo y el espacio. Nada puede separarnos. Aun si muero físicamente, nunca estaremos separados. Todo es perfecto, tal y como es. Ahora sé eso y quiero que tú lo sepas también. Luego, cerca de las 4 a.m., mi cuerpo de repente comenzó a atragantarse, como si no pudiera recibir aire. Dani entró en pánico, pensó que mi último momento había llegado y oprimió la alarma de emergencia. Las enfermeras corrieron, se dieron cuenta de la situación y una de ellas llamó al doctor. Luego voltearon mi cuerpo y empezaron a golpear mi espalda. El doctor llegó en 20 minutos y le dijo a Dani que mis pulmones estaban llenos de líquido y que me estaba ahogando con mis propios fluidos. El doctor ordenó a las enfermeras que trajeran un botiquín para tratamiento pleural. Después de haber traído lo que parecía una bolsa transparente con una aguja larga, él insertó la aguja por mi espalda adentro del pulmón para sacar el líquido que salía hacia la bolsa transparente. Él repitió este procedimiento 3 o 4 veces hasta que había lo que parecía casi 1 litro de líquido en la bolsa y luego sacó la aguja. Todavía podía ver mi cuerpo que respiraba mejor ahora. Mi esposo continuó al pie de mi cama durante toda la mañana y hasta bien entrado el día, mirando las máquinas y sosteniendo mi mano. Mi hermano llegó a Hong Kong en la tarde y llamó a Dani desde el aeropuerto. Dani le dijo: ni siquiera vayas a casa a dejar tus maletas, vente directo al hospital en un taxi. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Anup llegó directamente al hospital con sus maletas. Mis ojos empezaron a parpadear y a abrirse hacia las 4 p.m. y mi visión era bastante borrosa. Casi no reconocía la silueta de la persona parada junto a mí. Era Dani. Luego oí su voz. ¡Ella volvió! Se oía tan feliz. Fue en la tarde del 3 de febrero, casi 30 horas después que caí en coma. Luego oí la voz de mi hermano y sentí que trataba de sonreír. Hola, hermana, bienvenida de regreso, dijo Anup con felicidad. Lo lograste, exclamé. Sabía que ibas a venir. Te vi viajando en el avión. Él me miró un poco extrañado, pero dejó pasar mi comentario. Mi familia estaba tan feliz de ver que estaba mejorando. Mi madre estaba allí también, sonriendo mientras sostenía mi mano. Yo estaba confundida porque no entendía que hubiera estado en coma y todavía no podía comprender lo que había pasado, ni entender que ya no estaba más en el otro reino. Mi visión se aclaraba lentamente y podía reconocer mejor a mi familia. Pude ver la maleta de mi hermano detrás de él, contra la pared. El doctor entró y parecía sorprendido y a la vez complacido de verme despierta. ¡Bienvenida de vuelta! Todos estábamos tan preocupados por usted. Buenas tardes. Me alegro de verlo de nuevo, doctor Chan, respondí bastante mareada. ¿Cómo me reconoce? Me preguntó con gran sorpresa. Porque yo lo vi, le contesté. ¿No es usted quien me sacó el líquido de mis pulmones a medianoche porque yo tenía dificultad para respirar? Él estaba visiblemente asombrado y me dijo: sí, pero usted estaba en coma todo el tiempo. Sus ojos estaban cerrados. Trataba de negarlo y continuó: esta es realmente una gran sorpresa. Yo no esperaba verla despierta. Pero venía a darle buenas noticias a su familia. Los resultados de los exámenes del funcionamiento de su hígado y riñón acabaron de llegar e indican que está empezando a funcionar de nuevo. Parecía muy complacido. Pero yo sabía que estaban empezando a funcionar, dije medio confusa. Usted no podía saberlo, me aseguró el doctor Chan pacientemente. Esto era totalmente inesperado. Ahora descanse, me pidió el doctor, mientras salía del cuarto. Mi familia se veía radiante y tan alegre como hacía mucho tiempo no los veía. Ellos le agradecieron muchísimo al doctor por las buenas noticias antes de que saliera del cuarto. Después de que el doctor se fuera, le pregunté a mi esposo, ¿por qué estaba tan sorprendido de que yo lo reconociera? Yo vi que él me estaba tratando. ¿No era él el doctor que les dijo a ustedes que mis órganos habían dejado de funcionar, que yo no lo lograría y que solo tenía unas pocas horas de vida? ¿Cómo oíste eso? Dani preguntó. Él no dijo eso en este cuarto. Esa conversación la tuvimos en el corredor, a unos 18 metros de aquí. Yo no sé cómo lo oí y no entiendo cómo sucedió, pero ya sabía el resultado de los exámenes sobre el funcionamiento de mis órganos, aún antes de que el doctor entrara, le dije. Aunque estaba bastante mareada, se empezó a notar que algo me había sucedido. Durante los siguientes días, lentamente empecé a contarle a mi familia lo que había pasado en el otro reino, y también describí muchas cosas que habían ocurrido mientras yacía en coma. Yo era capaz de relatarle a mi asombrada familia, casi palabra por palabra, algunas de las conversaciones que habían tenido lugar a mi alrededor y también fuera de mi cuarto, en el corredor y en las salas de espera del hospital. Pude describirles algunos de los procedimientos médicos que recibí e identifiqué a los doctores y enfermeras que los llevaron a cabo, para sorpresa de todos los presentes. Le relaté al oncólogo y a mi familia el evento cuando tuve dificultad para respirar y había empezado a atragantarme con mis fluidos a medianoche, y cómo mi esposo operó la alarma de emergencia. Les conté que las enfermeras llegaron, llamaron urgentemente al doctor, quien llegó corriendo mientras todos pensaban que estaba dando mi último suspiro. Describí cada detalle de este incidente, inclusive la hora en que había sucedido, para sorpresa de todos. También identifiqué a la persona que había entrado en pánico cuando fui admitida en el hospital. Este es el enfermero que dijo que mis venas se habían retraído totalmente. Él continuaba diciendo que mis extremidades estaban tan descarnadas que yo no era más que huesos, así que iba a ser imposible encontrar una vena para iniciar el procedimiento intravenoso. De hecho, su tono era como si ya no valiera la pena intentar buscar mis venas. Mi hermano estaba molesto con esa información y más tarde admitió que le había dado una reprimenda, diciéndole, «Mi hermano oyó cada palabra que usted dijo cuando no le podía encontrar las venas. Ella pudo darse cuenta que usted se había rendido». No tenía idea de que ella pudiera oírme. Ella estaba en coma. El enfermero estaba tan sorprendido y sacudido. Posteriormente se disculpó conmigo por su insensibilidad. 2 días después de salir del coma, los doctores me informaron que debido a que mis órganos milagrosamente empezaron a funcionar nuevamente, la hinchazón causada por el aumento de los tóxicos había disminuido considerablemente. Yo estaba extremadamente positiva y optimista, y les pedí a los doctores que me quitaran el tubo de la comida porque ya estaba lista para comer por mi propia cuenta. Una de mis oncólogos protestó, agregando que yo estaba tan desnutrida porque mi cuerpo no estaba absorbiendo los nutrientes. Insistí que yo sabía que estaba lista para recibir comida. Después de todo, mis órganos estaban funcionando normalmente, otra vez. Ella accedió poco convencida y agregó que si yo no comía apropiadamente me lo volverían a poner. El tubo para la comida era posiblemente el más incómodo de todos los que tenía conectados a mi cuerpo. Estaba insertado a través de la nariz y pasaba por la parte de atrás de la tráquea hasta el estómago. Me alimentaban con proteína líquida directamente a mi sistema digestivo. Pero la presencia de ese tubo hacía que mi garganta se resecara y que el interior de mi nariz me rascara, lo cual era muy incómodo. Estaba impaciente para que me lo quitaran. Después de que me sacaron el tubo, el doctor sugirió que la mejor comida sólida para mí en ese momento era el helado, no solo me calmaría las abrasiones de la garganta, sino que me sería fácil digerirlo, sin el esfuerzo que requería masticar. Mis ojos se iluminaron con la sugerencia y Dani se dispuso a comprarme una caja de mi helado de chocolate favorito. Cuando el otro oncólogo realizó el chequeo de rutina, no pudo ocultar su sorpresa. Sus tumores se han encogido visiblemente y considerablemente en solo estos 3 días, exclamó con incredulidad. Y la hinchazón de todas sus glándulas ha reducido su tamaño a la mitad de su estado anterior. Al día siguiente, para mi dicha, el tubo del oxígeno también fue removido. Los doctores me hicieron exámenes y notaron que estaba respirando sin ninguna ayuda, así que lo quitaron. Ya me podía sentar en la cama, aunque mi cabeza era sostenida con almohadas, porque estaba tan débil que no la podía mantener erguida. Me estaba sintiendo muy bien. Quería hablar con mi familia y me sentía especialmente feliz de ver a Anup y ponernos al día con nuestras vidas. A este punto yo quería escuchar mi iPod y le pedí a Dani que me lo trajera al hospital. Debido a todos los tubos y sondas que todavía tenía insertados, además de la herida por la lesión de la piel en el cuello, no podía usar los audífonos. Dani lo conectó a un par de parlantes pequeños junto a mi cama para que yo pudiera escuchar mi música. Debido a mi estado de euforia, continuamente quería oír música bien movida, aunque no tenía fuerza en mis músculos como para bajarme de la cama, y mucho menos para bailar. Pero en mi cabeza, yo estaba bailando, y la música contribuía en gran parte a mi estado de felicidad. En esos momentos no entendía completamente por qué estaba tan positiva, solo presentía que sabía algo. Era como un niño, quería mi música, comer helado y hablar con los miembros de mi familia. Reía y me sentía dichosa. No podía saltar de mi cama ni moverme, pero todo parecía tan perfecto como jamás lo había experimentado. Como todavía permanecía en la unidad de cuidados intensivos, los doctores decidieron que yo estaba molestando a los otros pacientes que estaban gravemente enfermos. Sus familiares habían empezado a quejarse de la música, de la risa y la charla que provenían de mi cubículo. «Yo no sé qué pensar de usted», dijo el doctor Chan, cuando vino a verme durante su ronda matutina. «Ni siquiera sé qué escribir en su archivo. Su caso es, de verdad, sorprendente». Así que al quinto día de estar en el hospital, fui transferida a un cuarto normal, donde podía oír mi música y reír todo lo que quería. Despacio, en realidad muy despacio, empecé a entender lo que me había sucedido. A medida que mi mente se aclaraba y empezaba a recordar los detalles de lo ocurrido, me daban ganas de llorar por cualquier cosa. Había un matiz de tristeza por haber dejado atrás la belleza sorprendente del otro reino. Al mismo tiempo estaba feliz y agradecida por haber regresado y reconectado con mi familia. Mis lágrimas eran simultáneamente de añoranza y de felicidad. Aún más, sentía una conexión con todos de una forma que nunca antes había experimentado. No solamente con todos los miembros de mi familia, sino con cada enfermero, doctor y practicante que entraba a mi cuarto. Sentía un amor que me salía a chorros por cada persona que venía a hacer algo por mí o a cuidarme de cualquier forma. Esta no era una forma de afecto familiar en mí. Sentía como si estuviera conectada a ellos a un nivel profundo y como si conociera todo lo que ellos estaban sintiendo y pensando. Casi como si compartiéramos la misma mente. Mi cama estaba cerca a la ventana y una de las enfermeras me preguntó si me gustaría sentarme y mirar hacia afuera. Me di cuenta que no había visto el mundo exterior por algún tiempo, así que con gran entusiasmo dije, «Por supuesto que sí». La enfermera me levantó y tan pronto miré por la ventana, mis ojos se llenaron de lágrimas. No podía parar de llorar. Hasta ese momento no me había dado cuenta que el hospital estaba situado a unas pocas cuadras de la casa donde pasé mi niñez, en el Valle Feliz. Tal como mencioné antes, este no era el sitio a donde había ido para recibir los tratamientos y las transfusiones de sangre durante los últimos años. Era más bien una clínica grande comparada con los hospitales a gran escala. El día que caí en coma fue cuando entré por primera vez en este hospital. Ahí estaba yo mirando casi que la misma ventana que tenía cuando era niña. Podía ver las pistas para carreras de caballos frente al hospital y la línea del tranvía que tomaba con A. Fong. Veía con ojos llorosos las escenas de mi niñez y sentía como si hubiera cerrado el círculo completo. ¡Ah, Dios mío, no lo puedo creer! Pensaba maravillada. Miren los tranvías, el parque, los edificios de mi niñez. ¡Qué mensaje! Me están dando otra oportunidad. Puedo empezar de nuevo. Aunque la vista me era familiar, era algo común. De alguna forma el mundo parecía completamente nuevo. Todo se veía tan fresco y hermoso, como si lo estuviera viendo por primera vez. Los colores eran más brillantes de los que yo conocía y notaba cada detalle como si fuera la primera vez. Miré los edificios alrededor. En uno de ellos fue donde yo crecí. El parque que quedaba frente a la calle donde yo iba cuando era niña, los tranvías rodando, los carros pasando, los peatones caminando con sus perros o muy ocupados con sus diligencias. Vi cada cosa con nuevos ojos, como si fuera una niña de nuevo. La vista no podía ser más común y corriente, sin embargo, era la mejor que había visto en mucho tiempo. Quizás por siempre.